es una alusión a la creación del alma humana y que todo empieza a través de una cimentación que está ubicada en la base desde los pies hasta llegar a lo divinal, es decir, indicando ese equilibrio que debe de existir entre lo interno con lo externo, entre lo material con lo espiritual. En sí se refiere a ese equilibrio que tenemos que tener para poder obtener ese cambio, esa transformación radical que nos lleve a conocer realmente el conocimiento de nuestro ser, el conocimiento de nuestro Padre. Pero para esto, pues obviamente necesitamos de un trabajo que vaya paulatinamente, que vaya bien cimentado y que, como lo estábamos mencionando, si se recuerdan, empieza desde los pies con el día uno, que es el conocimiento del ser, que es el conocimiento que tenemos ahorita, digámoslo así, plasmado en libros, plasmado en esas zonas de piedra que son las zonas arqueológicas, plasmado en estos códices tan maravillosos y que muchas veces no logramos comprender, unificado a el Hecat, el día 2, que es unificado al verbo, unificado a la palabra. Y todo esto que estábamos estudiando, que ya mencionábamos, va en un equilibrio hasta llegar al día 11, que es en donde nos quedamos, si se recuerdan, la vez pasada, en una ocasión pasada. Y en este día 11 nos menciona que se denomina como Ozomatli. Ozomatli es el día mono, como ellos le determinaban, y es que en esta antigua cultura, en este códice, al mono le relacionaban con el arte, con la danza, con la armonía que debe de existir en todos nosotros. Y si nosotros observamos, pues se encuentra ubicado en el centro del cuerpo, esto indicándonos primero que necesitamos desarrollar ese centro emocional superior. Las emociones, ya hemos mencionado también que es un punto muy difícil que nosotros podamos controlar. No es tan fácil como, por ejemplo, el centro intelectual, que ya también lo mencionamos precisamente en la práctica pasada, ni como el centro motor, que también lo podemos como que medio dominar. Esta cuestión de las emociones es algo más difícil y aquí se refiere a activar esas emociones superiores, ese arte superior. Pero ¿cómo lo podemos nosotros como que desarrollar en nosotros? A través precisamente de la música clásica, a través de la música de los grandes maestros, es como podemos activar ese centro emocional superior. Y en específico, precisamente, el de la música de Beethoven. Beethoven es un gran maestro, el cual en su música nos plasma un gran conocimiento. Cada nota tiene conocimiento y cada silencio una emoción superior. Y esa emoción superior es la que tenemos que buscar y es lo que nos indica este día 11. ¿Para qué vamos a buscar esa emoción superior o de qué nos sirve esa emoción superior? Activando nosotros esa emoción superior es como se puede dejar de pensar. Y bien decían ya los maestros, la mejor forma de pensar es no pensar. Así que pues ahí se encuentra encerrado una gran realidad, y es que cuando nosotros dejamos ese proceso del razonamiento, es como el ser puede mandarnos más claramente su conocimiento, su mensaje, y es a través de no pensar, a través de esa emoción superior, como nosotros podemos comprender muchos aspectos de la vida, muchas situaciones de la vida en las cuales pues nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender y que inclusive nos ayuda también a solucionar infinidad de problemas que nosotros tenemos y que consideramos que son grandísimos, pero que desarrollando esa emoción superior podemos observar que realmente son situaciones en las que nosotros podemos aprovechar para irnos conociendo cada día más. Así que a esto se refiere este día 11. Se refiere también a saber equilibrar el ser con el saber. Es decir, que nos habla en sí de un equilibrio. Y por eso en esta lámina lo encontramos en el centro del cuerpo. El saber equilibrar el ser y el saber es muy importante. Muchas veces nosotros solamente queremos alimentar el saber y entramos en estos conocimientos y tratamos de estudiar todas las teorías y creemos nosotros que estudiando en otros lados, estudiando otras teorías, vamos a complementar y vamos a incrementar el acervo intelectual, como nosotros le llamamos, y que con eso vamos a comprender muchísimas cosas. Sin embargo, lo único que hacemos con ese procedimiento es crear confusión en nuestro interior. Y muchas veces creando esa confusión interior, llegamos a veces hasta el escepticismo. Es decir, que buscando las cosas espirituales caemos en el más vil materialismo. Entonces, y el escepticismo, entonces, pues es por eso que nos hablan de este equilibrio. Y cuando nosotros nos dedicamos únicamente a querer practicar, a querer, como se menciona, por ejemplo, que las prácticas en el campo, entonces queremos nosotros que irnos al campo y refugiarnos en las cavernas y ahí dizque interiorizar sin estar en convivencia con el mundo externo, vamos a obtener más cambios. Y sin embargo no es así, porque es en la vida práctica donde nosotros podemos realmente conocernos y si realmente nos conocemos, entonces podemos obtener ese cambio interno, porque nos damos cuenta de cómo somos realmente y no de la imagen que queremos proyectar o de la imagen que fingimos proyectar que queremos que todos vean. Entonces necesitamos como que desarrollar esta armonía en nuestro interior, equilibrando ese ser con el saber y desarrollando esa emoción superior. Así que de esto nos habla este día 11. Prosigue en esta lámina con el día 12, que si observamos está ubicada en una como de las manos y que es precisamente determinada como Malinali, que es hierba. Aquí nos está invitando a recordar esa fuerza o esas fuerzas que existen en la naturaleza y que podemos nosotros auxiliarnos de ella. La naturaleza no es algo muerto, la naturaleza es algo que si bien aparentemente está en el exterior, se encuentra también dentro de nuestro interior. Y es en la misma naturaleza en donde encontramos nosotros esa ayuda de los grandes maestros, de elementales, de devas, que son los que nos pueden ayudar en nuestro camino y que nos pueden ayudar también en ciertos procesos internos. Y se encuentra ubicado ya en una posición más como de súplica, precisamente porque es a través de la oración, a través de la súplica, como nosotros podemos establecer esa conexión con la naturaleza, tanto exterior como interior. Recordemos que todo lo, así como es afuera, es adentro. Así como existe esa naturaleza exterior, existe esa naturaleza interior. Es como ya estábamos platicando de las constelaciones, como por ejemplo de la constelación de Aries, que es la que nos está rigiendo. Que así como existen en el exterior, ejercen su influencia en nuestro interior Y están plasmadas esas constelaciones en nuestro interior, dominando toda esta región de la cabeza. Pues así es este aspecto de la naturaleza. Existe en el exterior, pero existe en el interior. Y si nosotros logramos equilibrar todos estos aspectos de la naturaleza exterior con la naturaleza interior, podemos obtener muchísima ayuda que ni siquiera nos imaginamos y que está representado precisamente con el día 11 que estábamos platicando, y que es el equilibrio, la estabilidad, la unión de lo exterior con lo interior. Y prosiguiendo con los días, encontramos el día 13, que es precisamente denominado como Acatl, que es caña. Este símbolo de la caña nos representa en sí la columna vertebral del ser humano. Entonces, mencionan los grandes maestros que es en esta columna vertebral en donde se puede observar el desarrollo espiritual del ser humano. Obviamente, este desarrollo no se va a observar con un bisturí ni en un laboratorio, sino que es algo interno, algo espiritual. Y es que la iniciación es la vida misma. Como estamos mencionando, la iniciación la podemos encontrar dentro de nuestro mismo entorno, dentro de la misma familia, dentro del mismo trabajo, dentro de la misma convivencia con nuestros semejantes, porque es a través de esa convivencia donde podemos obtener esa iniciación, porque la iniciación se da a través de los cambios. Pero ¿cómo vamos a obtener un cambio si nosotros creemos que somos muy buenos, por ejemplo? Si nosotros consideramos que no necesitamos cambiar nada en nuestro interior, obviamente, pues, si creemos que somos así, pues no vamos a tener ningún cambio interno. Entonces, todo esto nos invita a saber también, continuar también con este equilibrio, el de saber convivir, pero a la vez que estamos conviviendo, saber autoobservarnos, saber qué defectos se están expresando en nuestro interior para poder estudiarlos y tener las bases con las cuales poder trabajar internamente en nuestra meditación. A esto se está refiriendo este día 13, precisamente en esta lámina. Encontramos también el día 14, que es Ocelotl, que es jaguar, así se le denomina. Y en este día, el día del jaguar, nos está invitando a sortear todos los obstáculos que se ponen o se presentan en nuestra vida, pero de una manera inteligente, en la cual podamos salir de una manera victoriosa. El hecho de que, por ejemplo, nosotros estemos en este conocimiento no quiere decir que porque estamos aquí se nos ponen más pruebas o se nos ponen más obstáculos en nuestra existencia. Esos obstáculos van a existir, estemos o no estemos en este conocimiento, pero con este conocimiento tenemos la oportunidad de aprovechar esos obstáculos que se nos presentan y tenemos la oportunidad de irlos como que sorteando o de salir victoriosos de esos obstáculos sin que nos hundamos más en esas emociones negativas. A eso se está refiriendo este día 14 precisamente, que está relacionado con Ocelotl o jaguar, así como está ubicado, como lo podemos observar en nuestra pantalla, como en una de las orejas, en una de las orejeras del venado, que recordemos que representa o que es la piel como de Xochipilli, en donde la base es precisamente el amor, la armonía, y toda esta lámina en sí nos está hablando de eso, de ese equilibrio en toda nuestra vida. Así que ese es el día 14. Encontramos o prosiguiendo con el día 15, que es Cuauhtli, que está ubicado en la otra de las orejas de esta representación, que quiere decir águila. El águila fue representada también entre los antiguos como Quetzalcóatl y nos indica precisamente a el Cristo, pero el Cristo, cuando nosotros escuchamos esta palabra, no nos estamos refiriendo a un personaje físico. Al escuchar la palabra Cristo, nos estamos refiriendo a ese aspecto del amor, pero no un amor como comúnmente lo venimos conociendo, sino un amor que va más allá de nuestros propios intereses, que va más allá de algo pasional. Es un amor en el cual es se tiene la capacidad de ver las necesidades de nuestros semejantes sin esperar una recompensa y ayudando en esas necesidades. Porque una cosa es ver las necesidades de nuestros semejantes y otra cosa es como que hacernos mensos y decir, pues tiene esa necesidad, pues ni modo, es su karma, o que lo resuelva, o tiene la capacidad de resolverlo. No, sino es de tener la capacidad de ver cómo ayudar a las personas en su necesidad. Puede ser de diferentes aspectos, pero en este aspecto del águila se refiere a la necesidad de esa sed de conocimiento, de esa sabiduría que todos en nuestra vida en algún momento hemos buscado y que tenemos la fortuna de encontrarlo en este caso. Todos nosotros los que estamos aquí reunidos tuvimos la fortuna de encontrar este conocimiento y tenemos la oportunidad de llevarlo a la práctica para establecer ese equilibrio que estábamos mencionando en Osomatl, que es el mono, establecer ese equilibrio y comprobar ese conocimiento y al momento de comprobarlo poder ir teniendo ese tipo de emoción superior que es la que nos permite el de conocer o tener ese conocimiento que es precisamente del ser. Entonces se está refiriendo aquí, en este caso, al águila, el de iluminar el camino de otros para que tengan el conocimiento. Recordemos que ya habíamos mencionado que todos tenemos un punto en el cual podemos apoyar para iluminar el camino de otros. No solamente es entregando físicamente el conocimiento, sino también poniendo las bases o la oportunidad de que los que tienen la capacidad de dar el conocimiento puedan darlo con una mayor facilidad a través de diferentes aspectos físicos o diferentes necesidades que se llegan a tener y que muchas veces no somos capaces de comprender. Muchas veces nosotros solamente exigimos, pedimos, pero no damos. Entonces, a todo esto o todo esto es lo que está englobando este número del día 15, que es Cuauhtli, que es águila, que es el amor desinteresado. Dar sin esperar recompensa. Dar sin estar esperando que nos reconozcan. A veces en el camino hay personas que van entregando el conocimiento y se comete el error también de estar esperando que volteen a vernos, que nos aplaudan, que nos digan que qué bien damos las conferencias. Y sin embargo, eso no es realmente el de entregar el conocimiento con desinterés. Igual va para los que ayudan para que todo esto se dé. Entonces, es el de dar sin esperar nada a cambio, más que el de sentir esa satisfacción de poder hacer algo, de poder ayudar, y tengamos la certeza de que el ser es el que recompensa, el ser es el que nos da como que esa alegría, esa satisfacción, ese llenado de ese vacío que muchas veces tenemos y que por más que volteamos a todos lados no encontramos cómo llenarlo y que está en nuestras manos llenarlo. Entonces, ya depende de nosotros el camino que nosotros queramos tomar, pero siempre ubicados en ese equilibrio y buscando el de iluminar el camino de otros. Así que este es el día 15. El día 16 es Coscacuautli, que es zopilote. Aquí se refiere ya a yoes más escondidos, a la eliminación de yoes más escondidos que muchas veces se encuentran en el infraconsciente, en el subconsciente. Recuerden que mencionábamos en el cinturoncito que tiene aquí en Xochipilli, en su piel de venado, que encontrábamos como un cráneo ubicado en una de las meras esquinitas que podemos observar. Y precisamente ese cráneo nos indicaba la eliminación de esos defectos de tipo psicológico, pero en este caso del zopilote ya es como que un trabajo más avanzado, y es por eso que lo encontramos ya en una parte superior, porque ya es como la culminación de la eliminación de defectos que ya no son tan visibles, sino que son más ocultos, que muchas veces ni siquiera imaginamos tener, pero que están latentes en nuestro interior. Y a veces decimos, no, pues ¿cómo voy a tener yo ese tipo de defectos? Pero podemos observarlo así en el nivel en que nos encontramos, en que estamos estudiando ahorita los yoes visibles, yoes que comúnmente manifestamos. Si ponemos un poquito de observación en nuestro interior, cuando vemos a alguna persona que chocamos inmediatamente y que criticamos, pero con mucha ansia, y decimos, ¿cómo es posible que sea de determinada forma, de determinada manera? Si lo analizamos en nuestro interior, podremos darnos cuenta que cargamos con esos defectos que estamos viendo y que no nos gustan nada, y no nos gustan porque se están reflejando en aquella persona, y no nos gusta vernos reflejados porque están bien escondidos en nuestro interior. Entonces, todos estos tipos de defectos los cargamos. Si no nos molestara aquella persona, quiere decir que no tenemos ese defecto en nuestro interior. Y lejos de estarla criticando, comprenderíamos y buscaríamos cómo ayudar a aquella persona que está sufriendo, aquella persona que tiene determinados problemas y que por eso está actuando de esa forma. Así actuaríamos si no tuviéramos ese defecto. Pero por lo general, todos cargamos con esos defectos, porque si nos observamos, siempre estamos criticando aquella cosita que no nos gustó y que consideramos que no tenemos y que somos unos santitos, unas personas excelentes, pero que si nos observamos tenemos en ese infraconsciente y en ese subconsciente palpitando esos defectos, y que si se pusieran las condiciones favorables surgirían, porque están ahí, están en nuestro interior. Y es que vean cómo el zopilote, ¿qué es lo que hace el zopilote, el animal? Limpia toda la carroña de, en este caso, del mundo terrestre. Pues así el zopilote, representado en nuestro interior, se refiere a limpiar toda esa podredumbre, toda esa carroña, todo ese esa podredumbre que huele mal en nuestro interior y que muchas veces disfrazamos con ese sepulcro blanqueado, con poses místicas, con actitudes falsas, pero que repetimos, si se nos presenta la oportunidad o las condiciones favorables, surgen esos defectos. Entonces, pues se trata de irlos estudiando antes de que surjan, que afortunadamente en un momento dado no se presenten para no alimentarlos más, pero que, hablando externamente, pero que sí se siguen alimentando al momento que estamos criticando a determinada persona. Entonces, a esto se refiere este día 16, y que mencionamos, es posible que los descubramos si nos observamos un poquito más en esos aspectos que vemos en otras personas y que nosotros creemos que no tenemos. ¿Cómo voy a tener yo ese defecto tan, pero tan feo? No, no puede ser. Desde el momento que estamos diciendo eso, analicémonos, busquemos en nuestro interior. Quizás el primer día no encontremos nada, el segundo tampoco, pero si seguimos viendo a aquella persona y si nos sigue molestando, entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir escudriñando nuestro interior hasta que encontremos la raíz y veamos qué defecto es el que nos está molestando. Así que esto es lo que se refiere el día sopilote, el día 16. El día 17 representado en esta lámina 53 es Hollin, que es movimiento, que es representación del trabajo activo, laborioso. Es ese trabajo en el cual nos está refiriendo, como se encuentra en la parte superior, que no hagamos ya el trabajo mecánico. Es decir, si estamos aquí sentados ya para hacer nuestra meditación, que no lo hagamos mecánico. Hay que hacerlo siempre con ese entusiasmo que teníamos o que tuvimos en el primer día. No es de ir como que, ay, es día de la meditación, bueno, pues me voy a sentar a ver qué descubro. Y ya nos sentamos ahí de una forma mecánica y aparentemente estamos estudiando los defectos y aparentemente estamos concentrados, pero sin embargo lo estamos haciendo de una forma mecánica. Entonces siempre hay que empezar desde cero y hay que tomar como ejemplo precisamente a este gran maestro que es Beethoven, que es uno de los grandes maestros del mundo causal. No estamos hablando de un mundo astral o de un mundo mental, sino que ya estamos hablando de un mundo causal, un mundo de las causas. ¿Qué es lo que hizo este gran maestro en esos momentos de duras pruebas, en esos momentos de las noches espirituales? Este gran maestro no se dejó llevar hacia el fracaso, como muchos lo hacemos. Ese periodo, siempre hay periodos en este camino en los que, por ejemplo, empezamos muy entusiastas y empezamos meditando y empezamos todos los días, pero llega ese momento en que perdemos ese movimiento y empezamos a hacer las cosas mecánicas, y como las empezamos a hacer mecánicas, empezamos a sentir que pierde sabor, que pierde algo. Pero eso es como que cuando vamos entrando en esa noche espiritual. Y esa noche espiritual es precisamente causada por nuestros defectos de tipo psicológico y es lo que tenemos que evitar. Si nosotros nos dejamos sumergir en esa noche espiritual, obviamente vamos en retroceso y muchas veces perdemos el camino. Al perder el camino, caemos nuevamente en ese vacío, caemos nuevamente como que en ese punto en el que nada tiene sabor, como que nada nos llena, como que todo es simple, como que todo tiene un algo que no le encontramos nada. Y esto es porque dejamos esa mecánica. Y precisamente este maestro, este gran maestro Beethoven, no se dejó sumergir en esa noche espiritual, en ese sinsabor, en esa mecanicidad que nosotros vamos teniendo, sino que sumergió su vista hacia la misma naturaleza, hacia ese mundo donde están los grandes maestros como Tlaloc, Hecate, todos estos grandes maestros, y sumergido en esa dimensión es como logra salir de esas duras pruebas, de esas noches espirituales. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. En el momento en que empezamos a sentir esa mecanicidad de que nos sentamos y como que, pues bueno, ahí ya estamos empezando con una mecanicidad. ¿Cómo regresar a ese ánimo, cómo regresar a ese entusiasmo de buscar qué es lo que nos está hundiendo en esta vida, cómo buscar ese cambio interno, cómo no perder la alegría por comprobar este conocimiento a través de empezar siempre de cero, a través de no esperar nunca resultados. En el momento en que nosotros queremos ya un resultado, o en el momento en que nosotros creemos que ya somos como que grandes iluminados y que ya tenemos experiencias y que ya vamos avanzando, en ese momento estamos abriendo la puerta a esa noche espiritual, a que los yoes nos consuman y perdamos el camino. Entonces a esto se está refiriendo este día 17, por eso se encuentra ubicado en la parte posterior de la cabeza, porque es ya un momento en el que siempre debe de residir ese entusiasmo, esa alegría, porque exista ese movimiento en nosotros, el de no hacer las cosas mecánicas, que si este día, los jueves, por ejemplo, que es el día de hoy, toca nuestra práctica para la eliminación de los defectos de tipo psicológico, lleguemos con ese entusiasmo, lleguemos a partir de cero, no lleguemos tratando de comparar, no lleguemos tratando de obtener ese resultado, tratando de tener esa experiencia, sino de llegar tratando de aprender, de capturar lo máximo que podamos sin ese proceso del pensar, para que exista siempre ese movimiento, sin estar esperando ser grandes maestros, sin estar esperando que un gran maestro nos ilumine, porque aunque tuviéramos al mismo Jesús el Cristo frente a nosotros, lograríamos ese cambio. Más bien, empezaríamos a criticar sus actitudes, empezaríamos a criticar todo, porque nos reflejamos siempre en los demás. Entonces, necesitamos estar siempre en ese movimiento que es a partir de cero, y no nos vamos a cansar de repetirlo, siempre como si fuera el primer día, siempre como si fuera algo nuevo, y es entonces cuando vamos a tener esa actividad en nuestro interior que no nos lleve a algo rutinario, que no nos lleve a algo mecánico, que nos lleve siempre a ese trabajo activo, a ese trabajo laborioso, y que siempre esperemos siempre el momento para volvernos a sentar y llevar a cabo nuestra práctica de meditación sin hacerlo de una forma mecánica. Así que a eso se refiere este número, este día 17. Y tenemos también el día 18, pero lo vamos a dejar pendiente. Vamos a iniciar precisamente nuestra práctica de la meditación, que ya tenemos un poquito recortado el tiempo. Y recordemos que vamos a utilizar precisamente la música del maestro Beethoven, recordando que en cada nota entrega un conocimiento y en cada silencio una emoción superior. Así que, pues vamos a dar inicio, vamos a desconectar la cámara para evitar todas las percepciones sensoriales externas. Recordemos empezar con ese entusiasmo de encontrar algo en nuestro interior, encontrar ese punto en el cual nosotros podemos empezar ese cambio que nos lleve a esa transformación, que nos lleve hacia lograr esa creación del alma humana que está representada en esta piel de venado. Mencionábamos el movimiento Olin, que se requiere de estar en un constante movimiento para no estancarnos, y a eso es a lo que nos referimos. Entonces, precisamente el Padre Nuestro es una oración maravillosa que nos ayuda a recordar el motivo por el cual tenemos nosotros que trabajar, aparte de que nos ayuda a acercarnos a nuestro ser, y en cierta forma, cuando necesitamos ayuda podemos hacerlo dentro de esta petición también, que es tan maravillosa. Así que, pues también, continuando con este aspecto de esta lámina que estábamos platicando de los días, ubicados precisamente en este aspecto del venado, de Xochipilli con piel de venado, en la que el día 18 está representado por Tecpatl, que quiere decir, o es cuchillo, o voluntad verdadera, o telema, como le llamaran los antiguos, una voluntad verdadera. Y es que esa voluntad verdadera se va desarrollando precisamente conforme nosotros vamos trabajando internamente, conforme vamos experimentando todo el conocimiento. Entonces es como ese movimiento que estábamos mencionando del día respectivo, el día 17, ese movimiento que nos invita a seguir luchando internamente, a no quedarnos estancados y a ir creando esa voluntad que nos permite tener ese amor por el conocimiento, que nos permite tener ese entusiasmo por seguir comprendiendo todo este conocimiento y seguir buscando realmente nuestro camino. Y otro de los días que se encuentra ubicado también en esta lámina es el día 19, que es Cuicuitl, que es lluvia. Lo iremos mencionando más en una forma de nombre que conocemos comúnmente para una mayor pues facilidad de comprensión en esta cuestión de los días, que es, bueno, el día 19, lluvia, en donde nos representa el auxilio de lo divinal, el auxilio que podemos tener, dado que la lluvia es bienhechora y produce, da vida a la tierra. Asimismo, esta representación precisamente en esta parte de esta lámina nos indica esa ayuda que podemos tener, esa ayuda divinal para ir alcanzando todos estos niveles que se requieren para crear o formar el alma humana. Y así entonces surge el día 20, que es Xóchitl, que es flor, indicándonos ya como la culminación del trabajo en el que ya se nos otorgan todas las virtudes dadas en una forma armoniosa, en una forma en que se pueden expresar ya en cierto nivel sin la intervención de todos esos efectos de tipo psicológico, pero en ciertos niveles. Recordemos que hay niveles y niveles de comprensión y de eliminación de los defectos psicológicos. Y en este aspecto, en el que se ha trabajado ya cuando mencionamos con todos los aspectos de los días, que era desde la muerte hasta alcanzar la muerte de defectos ya más infraconscientes, ya más escondidos, es entonces cuando se puede crear esta alma humana. ¿Y qué sucede cuando ya se crea el alma humana? Ahí obviamente no termina el trabajo, es como que apenas vamos iniciando, es como si el ser humano apenas naciera, entonces es como que vamos, nacemos y de ahí tenemos que empezar a desarrollarnos para un día poder caminar y un día poder tener esa madurez para expresarnos, podríamos determinarlo así. Entonces aquí en esta lámina es por eso que abajo encontramos 5 recuadros más. Como los podemos observar, los tenemos numerados. En este códice, la forma de lectura es la forma en la que van viendo los rostros hacia, en este caso, hacia este lado, en el número, en la ordenación que tenemos con los números, después hacia arriba y hacia el otro lado. En los mismos representaciones nos los van indicando, en este caso la representación de esta deidad que se encuentra en estos 5 recuadros es la que nos va indicando la forma de la lectura, en este caso de la lámina 54 o 53 y 54. Entonces aquí estos recuadros están representando al dios de la aurora o del amanecer, llamado como Tlahuizcalpantecuhtli, así está como está escrito en sus pantallitas en amarillo. Es un nombre un poco largo, pero así le denominaban los antiguos. Este nombre, ya traducido a nuestro lenguaje, podríamos determinarlo así, es traducido como el dios de la aurora, dios del amanecer, o precisamente como el dios del amor, que está relacionado también con el planeta Venus. Entonces, aquí vamos a ir describiendo primeramente a esta deidad, y es que esta deidad generalmente es confundida con un dios que es el dios de la muerte. Como mencionábamos, este es el señor del amanecer o de la aurora o el dios Venus, y se refiere a él porque se le representa, si ustedes observan en su pantalla, con un rostro como descarnado. Y es que es una representación en la que como que da la representación de que viene saliendo del inframundo. Antiguamente había un mito azteca en el que describían cómo el sol caminaba y al anochecer se ocultaba en el inframundo para volver a nacer. Todo esto es simbólico. Y aquí es lo que encontramos a través de esta deidad que está representada como el dios Venus. Es decir, si nosotros observamos las mismas constelaciones, las mismas estrellas, los mismos planetas, ellos mismos nos indican todo este conocimiento, pero que lo encontramos también plasmado aquí. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Venus? Venus es la estrella que se ve tanto al amanecer como al anochecer, y es la que resplandece después de la primera estrella que resplandece, de que comienza ese amanecer. Entonces, esto es muy interesante porque nos indica ese nacimiento. Y es que estos cinco recuadritos que estábamos platicando, que están abajo del alma humana, nos indican precisamente que, como mencionábamos, la creación del alma humana apenas es como que empezar en el trabajo. Pero ya que se tiene esa alma humana, entonces se puede continuar con lo que denominamos como la iniciación, las iniciaciones venustas, que están relacionadas precisamente con este dios, que es el dios Tlahuizcalpantecuhtli, o el dios del amanecer, y que es como esas iniciaciones venustas, para que lo podamos comprender un poquito mejor, es como que la forma o la creación de ciertos aspectos del amor para que se puedan manifestar a través del Cristo. Es decir, se crea el alma humana, y una vez que se crea el alma humana, se tienen todas las virtudes ya que mencionamos plasmadas en los días, y que comenzaban desde Zipacle, que era el ser, hasta llegar a la flor, que ya es la creación de todas las virtudes, y el ser es el que las otorga. Entonces, se crean ya todas esas virtudes, pero ahí no queda todo. Hay que seguir caminando, hay que seguirse desarrollando. Como mencionamos, es como que nace el ser humano. Para hacer la comparación, no es meramente que sea así. Nace el ser humano, nacemos sin poder caminar, pero ya se empieza a expresar. Así es en este aspecto. El ser se empieza a expresar, pero es necesario que se exprese también el Cristo íntimo, que es como que otro nivel de conocimiento o de sabiduría del mismo ser, pero en otros niveles. Y para que esto suceda o esto surja, se requiere de que pasemos por esas iniciaciones, que es otro proceso del caminar, otro proceso de ir avanzando internamente, lo podríamos determinar así, para que lo vayamos comprendiendo un poquito mejor. Entonces, en este caminar, hay que sumergirnos todavía más en ese inframundo, tal como nos los menciona este dios, el dios de Venus, el dios del amanecer, con todo ese proceso de que se sumerge en el inframundo y surge nuevamente con ese resplandor, con esa vivacidad, con esa luz, es lo que representa. Entonces, decíamos que generalmente se le confunde con el dios de la muerte por su rostro descarnado, pero este dios o esta deidad del amanecer tiene ciertos atributos que el dios o la deidad de la muerte no los tiene. ¿Cuáles son esos atributos? Esos atributos son atributos o características que lo representan, que son como ornamentos en los cuales se le ve fuertemente ataviado como un guerrero. Y es que precisamente nos indica que con esa fuerza del amor es como que todo un arsenal, todo un equipo de guerra con lo cual podemos vencer cualquier cosa. Y es que esta fuerza del amor es la fuerza del Cristo. Entonces, con este trabajo, lo que podemos permitir a través de lo que llamamos esas iniciaciones venustas es de que descienda el Cristo para que nos ayude en todavía más en este proceso del desarrollo interno. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Recuerden que el Cristo es amor, pero no nos estamos refiriendo a un amor como comúnmente lo conocemos y que ya lo habíamos platicado, que no es un amor en el que nos palpita el corazón o en el que sentimos que todo va a ser de color de rosa, sino que es un amor traducido como en sacrificio y que no propiamente es un sacrificio, sino que es el de darlo todo sin esperar nada a cambio, pero en niveles y niveles. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son esas ornamentas que caracterizan a esta deidad de Venus, o del amanecer, o de la aurora? Empezamos, por ejemplo, con su copali, que está en... Ahorita lo vamos a ver. Está en el copali, que lo pueden ver en el nombre, y que lo vamos a ver representado en los 5 recuadros que tenemos, en los recuadritos que se encuentran alrededor del venado. O sea, en los 5 recuadros, en los 5 números que tienen ahí, en todos vamos a ver a este dios y todos van a tener esta ornamenta. Y ahorita la vamos a ir describiendo. Entre ellos está el copali, que son como las plumas de ave, que se caracterizan por ser negras con las puntas blancas. Esto nos está indicando de que nuestros pensamientos deben estar unidos a lo divinal. Entonces, desde aquí comenzamos a comprender a qué se refiere con esa ornamenta de guerrero, de que no es algo meramente físico, no es algo en lo cual nosotros siempre que vemos esto decimos, ay, es que eran unos sanguinarios o eran personas que pedían muchos sacrificios humanos. No, se está refiriendo todo a una parte interna. Ahora, recordemos que todo tiene diferentes formas de interpretación, pero en sí la que nosotros debemos de buscar es la interpretación que nos lleve a ese cambio, a esa transformación interna. Entonces, en este aspecto, eso es lo que representa el copali. Encontramos también que tiene como medios pedernales dentro del mismo copali, que está, lo tenemos ahí señalado también con las flechitas rojas. Y estos medios pedernales generalmente eran de obsidiana, y representando también la autoobservación, porque antiguamente utilizaban todo lo que era la obsidiana a manera de un espejo. Entonces, en forma de pedernal, indicaban esa atención que debemos de tener siempre, pero para con nuestro interior, para que no surjan más esos defectos de tipo psicológico o vuelvan a renacer, porque todavía quedan como que las semillas y los gérmenes todavía aún que iremos platicando más adelante. Ahora bien, encontramos también en cada uno de estos, de estas deidades, un ave que se encuentra en la parte de atrás de la vestidura de esta deidad, que nos representa obviamente a la energía creadora, a el tercer logos o la energía del tercer logos. Y encontramos también un escudo que siempre va con las lanzas. Entonces, todo esto son caracterizaciones de su ornamentación y que las vamos a encontrar en cada uno de ellos. Encontramos también el Atr-Atr, que es como un implemento que servía para lanzar con más fuerza las lanzas, para que fueran con más poder, podríamos determinarlo así. Y es que también en todos vamos a encontrar la lanza. ¿Qué nos representa esto? Nos representa la capacidad de dominar nuestra naturaleza interior con referencia a todos los aspectos sexuales. Es decir, esa capacidad de no caer en adulterios, en fornicaciones, en perversiones ya relacionadas con todos estos aspectos sexuales. A eso se está refiriendo. Y también está caracterizado por los discos de concha, que se encuentran generalmente en sus orejeras y en la parte central del frente, como a la altura del plexo, más o menos, y en la orejera que estábamos mencionando. Aquí nos quedaron un poquito chocas las flechitas, pero ahí los podemos localizar. Y estos discos de concha obviamente también están relacionados con la capacidad de salir de esas recurrencias que están representadas por las conchas a través de dominar nuestras emociones y a través de dominar el de saber escuchar más el conocimiento del ser que irnos a tanta teoría. Y lo encontramos también representado con 5 puntos blancos. Esos 5 puntos blancos generalmente están localizados en sus mejillas, en la nariz, en la frente y en la barbilla, indicándonos también como que una cruz con su punto central, que es también una cruz en movimiento, una cruz que vamos a ver también un poquito más adelante, que se encuentra relacionada con otras deidades. Entonces, pues básicamente esas son las características principales que caracterizan a este dios del amanecer, a este dios de la aurora. Y es como nosotros lo podemos distinguir del dios de la muerte, porque el dios de la muerte nunca va a aparecer fuertemente ataviado como un guerrero. Y repetimos, nos representa de que la fuerza del amor nos da toda esa fuerza para vencer muchos aspectos que vienen también representados en las siguientes cosas que vamos a ver. Vemos aquí, por ejemplo, para reafirmar en una forma más amplia, en el primer recuadro, ahí se encuentran todos los aspectos que veíamos del ave, del atrás, las plumas y el escudo con lanzas. En el recuadro 2 también los encontramos. En el 3 igual. En el 4 también se encuentran localizados. Y en el quinto recuadro de esta deidad también están plasmados. Entonces, mencionábamos que también está todo plasmado en su ornamentación, pero en cada recuadro de ellos va cambiando el rostro. En el primer recuadrito sí está localizado como su aspecto original que ya estábamos platicando, que es el de esta deidad, que es como calavérico porque va saliendo del inframundo, es decir, nace, pero en una forma descarnada. Le falta todavía crear todavía más virtudes, más facultades que vayan tomando ese aspecto humano, podríamos determinarlo así. Entonces, en este aspecto, como ya lo mencionamos, es su aspecto natural, como lo estábamos mencionando. En la lámina 2, en el recuadrito que sigue, en el recuadro número 2, se encuentra el rostro ya como con una máscara de tecolote o de búho, en donde nos representa que conforme se van eliminando esos defectos de tipo psicológico a través de la muerte interna, se va obteniendo sabiduría. Eso es lo que representa esa máscara. Ya en la 3 lo encontramos como con una máscara de perro que nos indica la fidelidad, esa fidelidad que tenemos que tener para con lo que ya hemos avanzado, porque muchas veces se llegan hasta ciertos niveles y nunca falta el defecto por ahí infraconsciente que busca cómo desviarnos, que busca cómo sacarnos del camino o cómo hacernos caer nuevamente, inclusive hasta niveles más abajo, con tanto yo que cargamos. Entonces también nos está representando la capacidad de utilizar ese instinto sexual para poder utilizar correctamente nuestra energía creadora. Y continuamos con el recuadro número 4, que representan a esta deidad con una máscara de conejo, indicándonos que conforme vamos avanzando en estas iniciaciones venustas, es decir, como se van eliminando cada vez más ciertos elementos subjetivos, ciertos elementos que van más a fondo, vamos escuchando más o podemos escuchar más el conocimiento ya del Cristo que mencionamos al principio, es como niveles y niveles de nuestro ser. Entonces desciende o va descendiendo el Cristo y podemos ir escuchando cada vez más esa enseñanza. Y tenemos también en el quinto, que es representación del Señor de la Muerte. Aquí sí está representado, como mencionábamos, como comúnmente lo confunde con el Señor de la Muerte o Mictlán Tecutli. Y aquí lo representan así, con esta máscara de este Dios, porque precisamente nos indica ya la eliminación total o culminación de esta parte de este trabajo de las iniciaciones venustas, en las cuales ya el Cristo se puede manifestar en una forma más amplia, en una forma, podríamos decirlo, total. No se ha como que encarnado, pero sí se ha podido expresar. Entonces, a esto se refieren todas estas aspectos de este Dios. Y mencionábamos que en la parte de abajo de cada uno de los recuadritos existen 5 deidades, 5 divinidades, como le queramos llamar, pero el detalle es que son dioses, podríamos decirlo así. Lo curioso de estos dioses es que todos van a aparecer con ese rostro sereno que estamos observando, y nosotros podremos decir, bueno, pero ¿cómo están con ese rostro sereno si aparentemente se les está hiriendo el dios de la aurora con su lanza en uno de las piernas, en uno de los pies? Y es que precisamente nos está hablando de la serenidad que tenemos que tener en el camino, de esa paciencia que tenemos que tener en el camino, de no estar como que reprochando o blasfemando en las pruebas que se nos van colocando y que sabemos que son pruebas. Porque recordemos que en nuestra vida común siempre existen ciertos aspectos que muchas veces no nos damos cuenta, y que cuando tenemos este conocimiento nosotros decimos, a lo mejor si no hubiera entrado este conocimiento no tendría estas pruebas. No, lo que pasa es que con este conocimiento podemos sobrepasar más fácilmente esas circunstancias adversas que se nos presentan y que se pueden tomar como manera de prueba para obtener ciertos aspectos de conocimiento o de autoconocimiento y poder alcanzar esa serenidad, esa paciencia que se van a observar en cada uno de estos dioses y que ahorita los vamos a detallar un poquito más, un poquito más amplio. Entonces, el detalle es que cada uno de estos dioses también vamos a observar que están como en una posición de la cruz suástica, una cruz en movimiento, porque es también lo que mencionábamos, el movimiento, que no nos quedemos estancados, sino que se sigue trabajando internamente. Y trabajando internamente se van obteniendo ciertos atributos que se encuentran dentro de la franjita de abajo, que es otro nivel que podemos ir entendiendo. Pero ahorita vamos explicando así como que en una forma más amplia en cada uno de los recuadros o que encontramos en cada uno de los recuadros para no hacer esto tan tedioso. Entonces, observamos que decíamos ya la diosa del agua, que es Xochihuitlicue en el primer recuadrito, que es la primera imagen que teníamos ahorita y que es la imagen que está abajo de del venado. Entonces, como podremos observar, se encuentra precisamente dentro de la misma agua, esta diosa, recordemos que es la diosa de los ríos, de las lagunas, y nos está representando precisamente la paciencia y la templanza que se debe de tener para trabajar con esa energía creadora y que trabajando con eso podemos tener también los atributos para poder vencer las recurrencias que están representadas por el caracol. El caracol, recordemos que son como ciertos ciclos negativos que muchas veces venimos repitiendo vida tras vida, una y otra vez, pero que a través del amor los podemos vencer. Vamos poniendo un ejemplo muy claro en esta situación en la que nos encontramos, en que no hemos avanzado, por ejemplo. Generalmente nosotros nacemos y tenemos ciertas circunstancias negativas en las que dañamos, aparentemente sacamos provecho de los demás, por ejemplo, pero en otra existencia, aquellos de los cuales nosotros sacamos provecho, ahora van a sacar provecho de nosotros, y entonces así nos vamos a ir vida tras vida. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros aprendiéramos a perdonar o a ver de otra forma a aquellas personas que en cierta forma, digamos, abusan de la ayuda que les podemos dar o abusan de, por ejemplo, cuando somos empleados que el patrón abusa o aspectos de ese tipo? Lo podemos ver desde el punto de vista de no crear esos resentimientos a través del amor, comprendiendo aquel patrón, por ejemplo, de que pues necesita sacar, por ejemplo, los sueldos de todos, necesita pagar impuestos, necesita pagar rentas, servicios como luz, agua, y entonces es una forma de ir comprendiendo a través del amor para no crear esos resentimientos y no crear esos ciclos negativos. Esto es en este punto en el cual nos encontramos, pero recordemos que hay niveles y niveles, y ya en este aspecto nos estamos refiriendo a otros niveles, a otro tipo de recurrencias más profundas, más fuertes, podríamos mencionarlo así, y también nos habla de que podemos vencer esa inercia o esa, a través de la tortuga que está también en el agua, o esa pereza o negligencia que muchas veces tenemos para avanzar en el camino. Esto es esta diosa. En el segundo recuadro, en la parte de abajo, en la parte del dios o deidad que hiere precisamente esta deidad de la aurora, es llamado como espejo humeante o denominado como Tezcatlipoca, que es el dios que se encuentra en el monte o arriba del monte, y como mencionábamos, se encuentra también en la posición de la cruz en movimiento y con su rostro sereno, pero en este caso se encuentra sobre un monte y vemos cómo de este monte y de su pierna, a la vez que aparentemente es herida, surge como un río, indicándonos que se puede obtener el dominio de la naturaleza, tanto interior como exterior, si nosotros vamos acordes a el trabajo interno. Tenemos también en otro recuadro, que es el número 3, al dios del maíz, igual, con su rostro sereno, su posición de la cruz en movimiento, pero aquí estamos observando cómo en la parte de abajo nos representa unos aspectos de tierra y unos aspectos de agua, en los cuales en el de la tierra se ve y en el del agua se ven como gusanos, y que esos gusanos se alimentan del maíz que cae de este dios del maíz, que es llamado como Sinteotl, Y es que aquí nos están representando también que la materia densa de la energía creadora debe de ser sacrificada para que se convierta en una energía sutil, en una energía superior, en una energía diferente, como decían los antiguos alquimistas, separar las aguas de las aguas densas, volverlas en aguas más sutiles. Y a eso se refiere esta lámina precisamente. Y en la 4 encontramos a un gobernante ya, y es que nos está indicando que ya cuando se avanza en todos esos aspectos, entonces se alcanzan ciertos grados ya de que se logra crear esos cuerpos no solares, sino de oro. Y con esos cuerpos de oro, entonces sí se puede expresar el Cristo en toda su totalidad, y es entonces cuando tenemos el dominio ya de la energía creadora, que es a través de esas dos vasijas que están en la lámina, que se ven como humeantes, que ya se tiene el completo dominio de esa energía creadora, porque ya se crearon esos cuerpos solares, y a la vez, si observamos, está sentado sobre un trono, porque ya tiene el dominio o la capacidad del dominio tanto de la naturaleza exterior como interior, como también que nos representa ese como ala que baja del trono, como una forma de ala que nos representa también el dominio en sí de toda la energía creadora. Y nos vamos a la lámina 5, en donde ya este Dios, esta parte inferior, ya no hay una deidad, sino que hay un escudo, y se encuentra en el desierto, en arenas desérticas, en tierra desértica. Nosotros diremos, bueno, pero ¿por qué va a estar sacrificando un escudo? ¿Qué tiene que ver? Y es que precisamente cuando se ha obtenido ya todo esto que estábamos mencionando, hay que eliminar hasta esos cuerpos solares que se habían creado para poder entrar en otra etapa del conocimiento que es todavía más superior. Y entonces es cuando ya no el ser va a descender, sino que el ser, o el Cristo, más bien, que estábamos mencionando, se va a encarnar en el ser humano, que está representado aquí con el águila que resplandece a un lado de la muerte total. Entonces, a esto se está refiriendo todos estos 5 aspectos de esta deidad del dios Venus, del dios del amanecer, que está después de la creación del alma humana que mencionábamos, y cada uno de ellos también se encuentran representados con los días. Recordemos que empezábamos desde el día primero, que es este, el día Zipactli, que es el que representa a nuestro ser, y con los otros 3 días que en todas las laminitas las vamos a encontrar en la parte de arriba. Uno de los días rodeando el recuadro y los otros en la parte superior. Y así lo podemos observar en cada uno de los recuadros. Entonces mencionábamos que, dije Zipactli es Caimán. Entonces Caimán representa el ser, el 2 viento, casa, lagartija, en el recuadro primero. En el segundo recuadro vemos cómo serpiente rodea todo el recuadrito y sigue con muerte, venado, conejo, rodea agua y seguimos con perro, mono, hierba, rodea caña el recuadro y seguimos con jaguar, águila y zopilote. Los días están encerrados en el cuadrito amarillo para irnos guiando. Y en el último es movimiento, que es el que resalta, que como mencionábamos es el que nos da la base para no quedarnos estancados, y seguido de pedernal, la voluntad verdadera, la lluvia, la ayuda divina, la lluvia que nos da las virtudes, todo lo que se puede a través de la ayuda divina, y ya la culminación con la flor. Entonces todos estos son aspectos muy interesantes que debemos de estudiar, porque nos entregan un gran conocimiento Y lejos de ver estas láminas de este códice como algo de adivinación que se ha dicho que es este códice, es algo más bien interno. Todo tiene su aspecto externo, su aspecto medio y su aspecto más interno. Entonces debemos de irnos por el aspecto más interno y no por el de simple, podríamos determinarlo así, o lo que a todos nos gusta escuchar. Entonces, pues hay que profundizar en todo este conocimiento y por lo pronto, pues tenemos que empezar nosotros por refugiarnos en nuestro ser, que lo poquito que tenemos de nuestra conciencia, para ir avanzando e ir poniendo en práctica todo este conocimiento plasmado en estos códices. Ahora bien, se encuentra este escudo, porque mencionábamos que tenemos que eliminar hasta los cuerpos solares, pero si observamos, se encuentra en tierra árida que estábamos mencionando. Y es que así es el camino del iniciado. Es un camino en el que se encuentra completamente solo, en el que se ve incomprendido, que no encaja ya con el resto de la humanidad, porque ya va en ciertos niveles y generalmente pues criticamos a los grandes iniciados. Cuando vino, por ejemplo, Jesús el Cristo, ¿cómo se le criticó? Cuando vino el Maestro Samael, ¿cómo se le criticó? Todos vemos los errores que cargamos en nuestro interior en esos grandes maestros y queremos verlos siempre como seres inferiores, inclusive que nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que ir comprendiendo también y que no, los maestros nunca van a encajar a lo que traemos en nuestro interior de tanto defecto, de tanto ego, de tanta podredumbre que cargamos en nuestro interior y que nada tiene que ver con todos estos aspectos de cambio interno, de transformación.